Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a este espacio informativo en este lunes 17 de julio de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego también la comunidad internacional a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta y también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y estamos también transmitiendo a través de mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Alejo, Marcelina y Generosa. Generoso. ¿Usted conoce a alguien que lleve este nombre? Pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, pero de 1928, es asesinado el general Álvaro Obregón por el fanático religioso José de León Toral en el restaurante La Bombilla de San Ángel en la Ciudad de México. Hoy estaremos escuchando este tema y varios más de este coro de niños de San Florián de Austria. Ellos se presentan hoy aquí en Puerto Vallarta y usted no se debe de perder pues estas interpretaciones que hoy hace el coro de los niños de San Florián de Austria. Por cierto, este coro tiene prácticamente 1,000 años. Ya le tendremos todos los detalles. Hoy tendremos aquí algunas entrevistas con respecto a esta presentación. Y nos vamos a las noticias. Avala el Cabildo de Puerto Vallarta pagar más de 22 millones de pesos a los 38 policías despedidos sin un procedimiento administrativo. Injustificadamente los despidieron de su cargo. Desde luego que hay responsabilidades para que hayan hecho este despido injustificado y que ahora será la comuna, será el pueblo de Puerto Vallarta quien tenga que pagar estos 2 millones de pesos. También, en otros asuntos, los regidores aprobaron la reestructura de la deuda por 450 millones de pesos. Esta deuda adquirida durante la administración de Javier Bravo Carvajal. Más de 500 viviendas en Puerto Vallarta han sido localizadas en zonas consideradas como de alto riesgo. Lanza la Cámara Nacional de Comercio una encuesta sobre la eficacia de la aplicación Uber en Puerto Vallarta. Y da inicio este fin de semana el operativo Salvavidas Verano 2017, la cual va a concluir el próximo 20 de agosto. En información de Jalisco, anuncia el gobernador Aristóteles Sandoval la cancelación del contrato con la empresa encargada de las fotoinfracciones Autotraffic. Sin embargo, este programa va a continuar en operación, pero ahora por parte del gobierno del estado. Crean investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara un aparato para estudiar las capas más profundas del océano. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra ya en el hangar de la Fuerza Aérea de Guatemala a la espera de ser extraditado a México en unos cuantos minutos. En información internacional, más de 7 millones de venezolanos votaron contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Es un plebiscito simbólico organizado por la oposición. En este lunes 17 de julio de 2017 nos vamos rápidamente a la apertura de los mercados, la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense. El dólar se cotiza a la compra 17 pesos con 5 centavos, a la venta 17.85. El peso abre la jornada sin variación respecto al pasado viernes, eso sí, con una cotización a la venta que tenía muchos meses de no verse, está 17.85 centavos. El dólar canadiense se compra a 13.90 pesos, se vende a 13.93, mientras que el euro se está comprando a 19.85 pesos, se vende a 20.43 pesos.
Señal Clima.
Y qué tormentón ayer, pero tormenta. Vamos a escuchar al jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, al maestro Víctor Manuel Cornejo López. ¿Qué tormenta? Buenos días, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, mucha actividad de nublados y lluvias sigue presentando el Pacífico mexicano. Un grupo de ondas tropicales se desplaza de este a oeste, afectando con nublados y lluvias a prácticamente la mitad sur del territorio nacional. En los mares del Pacífico lejano, el huracán Fernanda, que llegó este pasado fin de semana a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, hoy se debilita y retrocede a la categoría 3. Mientras tanto, otros dos disturbios le siguen los pasos. Uno de ellos localizado al sur de Cabo Corrientes, con un 70% de probabilidad para desarrollar un ciclón. De ser así, al igual que los otros, se llevaría los nublados y lluvias mar adentro. El norte del país sigue con altas temperaturas, pero también ocurren lluvias y chubascos dispersos. Momentáneamente, cielos claros y sin lluvia estarán ocurriendo en la Huasteca, el Bajío y estados de la vertiente del Golfo. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, continúa el ambiente veraniego. Tuvimos cielos nublados este amanecer, habrá mezcla de nubes y sol parte de la mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. El de ayer, ya lo comentaba Susana, ocurrido al anochecer, superó los 32 milímetros, buena cantidad de lluvia. Por esa razón, el amanecer actual fue poco más fresco. Ixtapa registró una mínima de 23.5, el centro de Vallarta reportó 24.2. Ayer las temperaturas máximas a la sombra llegaron a los 33.9 grados. Hoy los valores serán ligeramente más bajos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues sí, esta tormenta bastante fuerte, y entonces son los remanentes del huracán.
No, en realidad el huracán está bastante lejos. Esto es un coletazo de la parte norte de una onda tropical. Al sur de esta misma onda tropical se desarrolla un disturbio tropical que va a generar sin duda un ciclón tropical más adelante, pero también ya de salida al Pacífico.
Uh-huh. Y hoy no tenemos tantas posibilidades de lluvia.
No, sí, van a continuar las posibilidades de lluvia desde el mediodía. Es la misma onda tropical, está dejando o dispersando humedad, y sin duda va a dejar algunos chubascos, si no en la zona central, por lo menos en las zonas aledañas.
Muy bien, muchas gracias. Y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con información. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266, www.radio.udg.mx/Vallarta, Facebook y Twitter como Radio UDGPB, y en mi face personal como Susana Mendoza Carreño. Vámonos rápidamente con la información. Y bueno, primero fueron calificados de irresponsables. Lamentablemente vieron unas respuestas poco favorables, vamos a decirlo así, por no ponerle otro nombre, otro calificativo. Pero finalmente, después de que el alcalde platicó con los regidores faltistas, Arturo Dávalos Peña, pues les invitó unas pizzas a los regidores, platicaron, los apapachó como querían, y finalmente asistieron a esta sesión de ayuntamiento, en donde avaló el Cabildo de Puerto Vallarta pagar más de 22 millones de pesos a los 38 expolicías despedidos injustificadamente de su cargo. El corporativo legal se fue por un tribunal federal, y es así como logra en realmente muy poco tiempo, a diferencia de otros laudos que con los que carga el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que se llevó al pleno, y el tribunal ordena al Ayuntamiento de Puerto Vallarta pagar a los policías es poco más de 22 millones de pesos, se hablaba de 26 millones. Y aparte de que avaló el cabildo este pago, porque de otra manera serías destituido del cargo, sancionados, con multas, también en otros asuntos los regidores aprobaron la reestructura de la deuda por 450 millones de pesos adquirida durante la administración de Javier Bravo Carvajal. Nos vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, regidores aprobaron ayer pagar poco más de 22 millones de pesos a 38 ex policías que fueron cesados injustificadamente durante la administración pasada, encabezada por el hoy exalcalde y actual diputado local, Ramón Demetrio Guerrero. En su momento, los agentes fueron acusados de haber reprobado las pruebas, los exámenes de control de confianza, pero varios de ellos argumentaron que ni siquiera la habían realizado, por lo que se trató de actos ilegales, tampoco se les liquidaba conforme a la ley. En este caso, de los agentes existe un juicio de amparo y una condena a pagar 22.261.000 pesos, y de no cumplirse, reconoció el alcalde Arturo Dávalos Peña, estarían en posibilidades de ser destituidos y encarcelados. Mencionó que ya existen acuerdos de pago y destacó que una vez firmado el convenio ya se puede respirar un poco más tranquilo. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Arturo Dávalos Peña durante la sesión donde se aprobó pagarle a los agentes, ex agentes municipales.
Son 22 millones los que se tienen que pagar de los policías que se despidieron. Y bueno, pues ahora es en materia ya en juzgados federales, inclusive aquí hay hasta cuestión penal. Y bueno, hay una gran responsabilidad. Ya estuvieron aquí los abogados, ya conveníamos, ya hay una propuesta de pago. Yo espero que la sigan aceptando. Bueno, y salir adelante de lo que es esta situación, ¿no? Ya para que quede este convenio y quitarnos ya esa gran responsabilidad. Obviamente ahí no se termina, ¿verdad? Pero por supuesto ya con esto, con un convenio que se presente a través de ellos y de nosotros ante los juzgados federales, creo que con eso ya vamos a poder respirar un poco más tranquilos lo que es este proceso, ¿no?
En su momento, el síndico Jorge Antonio Quintero leyó parte de la resolución para que los regidores entendieran la presión que se contaba y destacó la posibilidad del encarcelamiento de no haber aprobado el pago. Juan José Cuevas García mencionó que a esta administración le ha tocado bailar con la más fea al estar pagando diversos asuntos, entre ellos a proveedores. Cuevas García pidió dar un paso más adelante e investigar si hubo anomalías en la atención del expediente, es decir, que lo hayan dejado deliberadamente perder. Aseguró que hoy se tiene que hacer circo, maroma y teatro para solucionar todo el despapalle que dejaron otras administraciones, saqueándolas e incluso dejando de dar algunos servicios aún pagando. Vamos a escuchar lo que dijo Juan José Cuevas García.
Si hay una omisión clara de responsabilidad, pues no sé si civil o no sé cómo, hay que hacer una demanda, porque no podemos permitir que mañana o pasado un presidente municipal, una administración, un cabildo, nuevamente abuse de Puerto Vallarta y que deje de llegar los servicios necesarios a los ciudadanos de Puerto Vallarta y que quede como ejemplo para que en lo sucesivo alguien se la piense más.
Edelmira Orizaga también respaldó a Pérez Cuevas para que se inicie un juicio de responsabilidad contra los servidores públicos que fueron omisos a no hacer su trabajo como debiera. No descartó que este caso haya sido negociado. En tanto, la regidora Susana Rodríguez Mejía pidió también analizar la inmensa corrupción que prevalece en el Tribunal Laboral y de Escalafón. Por otra parte, Susana Auditorio, bueno, pues te comento también que ayer también con 2 abstenciones y 15 votos a favor y la asistencia de los 17 regidores, el Pleno del Cabildo aprobó la reestructuración de la deuda adquirida en un principio por 450 millones de pesos en el gobierno del priista Javier Bravo Carvajal, quien ocupó el cargo en el periodo 2007 al 2009. Actualmente el municipio paga 5 millones de pesos mensuales por el crédito a Bancomer y la nueva contratación que se realizará con Banobras de los 251 millones de pesos se erogarán 2.5 millones, prolongándose otros 2.5 años, dos años y medio más el plazo de pago. Se dijo que los trienios, que en los trienios de los alcaldes priistas Javier Bravo y Salvador González Reséndiz, se abonaron a capital, pero en el pasado de Ramón Demetrio Guerrero solamente se pagó intereses. El alcalde Arturo Dávalos Peña sostuvo que este refinanciamiento dará oxígeno a las finanzas del ayuntamiento, y la cual fue la mejor opción del momento, esta propuesta que presentó ayer. Escuchemos lo que dijo el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Una vez que tenemos los números de Bancomer, con el cual tenemos nosotros la reestructuración que nunca se aprobó y que hay una reestructuración que se viene arrastrando de varios años. En ese sentido nos ofrecen bajar lo que es el TIR, precisamente para tener este ahorro que quedó bien claro aquí con nosotros, pero aparte nos estaban ofreciendo un crédito de 110 millones de pesos, en el cual nosotros no quisimos el crédito de 110 millones de pesos, nada más el refinanciamiento. No queremos endeudar más lo que es el municipio de Puerto Vallarta, y por supuesto, pues sería muy fácil para salir de todas las broncas económicas que tenemos, ¿verdad? Además que Banobras, si te presta 110 millones de pesos, es para obra pública, no es para pagar laudos, no es para pagar problemas que se vienen arrastrando, ¿verdad? Es para obra pública nada más. Entonces, en ese sentido lo estuvimos checando ahí con Gabriela de Banobras, con el secretario de Finanzas, vimos varios esquemas, y bueno, no encontramos una institución que nos pudiera ofrecer lo que son estos refinanciamientos.
Los ediles que se abstuvieron fueron la regidora Susana Mejía y Bellani Fompatiño. La primera argumentó que desde el momento en que recibió la orden del día solicitó al tesorero información sobre las corridas financieras ilegales y que nunca se les entregó, y por ello su abstención, mientras que Bellani Fompatiño tuvo argumentos menos sólidos y aprovechó para reclamar que le hayan quitado los asistentes. En esta sesión se contó con la presencia de los 7 regidores, entre ellos pues Juan Solís, Edelmira Orizaga, Homero Amaral, Bellani Fon, Patiño y Magali Fregoso, entre otros, quienes la sesión pasada habían boicoteado esta sesión, impidiendo que esta decisión se diera, además de otras relevantes al no haber mayoría calificada. En distintos momentos de la sesión, los ediles volvieron a argumentar el no haber asistido a la sesión del pasado jueves por cuestiones de salud, falta de información y de atención del alcalde hacia ellos. Cada uno fijó su postura y aclaró que nunca pidieron dinero, como lo insinuó el alcalde. Gilberto Lorenzo Rodríguez argumentó lo siguiente. Vamos a escuchar lo que dijo el regidor Gilberto Lorenzo Rodríguez.
Uno de los motivos en los que quisimos esperar a nosotros que no estuvimos en la sesión pasada era precisamente eso, porque para mí eran temas muy importantes, ¿verdad? Y que era muy necesario tener la información. ¿Por qué? Porque iban a ser muy trascendentes, ¿verdad? Tanto para la ciudadanía del Puerto Vallarta como igualmente para los trabajadores, ¿verdad? Y que bueno, yo me gusta ser una persona responsable, y que si voy a levantar la mano, me gusta ser consciente de qué es lo que voy a aprobar. Simplemente, de mi parte, era información.
Destacó tener criterio propio y no dejarse manipular, mientras que el alcalde sí señaló que hubo falta de comunicación. Aseguró que en la reunión del pasado viernes en un restaurante de la ciudad, donde estuvieron los 7 ediles, se aclararon todas las dudas. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Reitero, aquí es lo que decía la regidora Delmira, la regidora Romero, Bellani, Juanito, obviamente Magali, y ¿qué más fue? Gonzalo, regidor Gonzalo, fueron cosas de forma, falta de comunicación, malos entendidos, nos equivocamos todos, ustedes al no venir, yo al decir, ¿verdad?, que eran cuestiones económicas, pero creo que se ha aclarado perfectamente aquí.
Finalmente señaló que se trabaja por Puerto Vallarta y dijo esperar que esto no vuelva a repetirse. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias Javier, y quiero comentarles, gracias amigos del auditorio, que en estos momentos hay un vehículo de valores de estos que transportan valores en las inmediaciones de lo que viene siendo Vallarta Plus. Y bueno, pues esto está ocasionando un caos vehicular. Están los bomberos ya sofocando este incendio de este vehículo de valores. Ya está la gente de bomberos, Protección Civil. Lo único que se pide es que la gente, a ver si tránsito, va ahí a desviar esta circulación. Por si usted tiene que transitar por ahí, hágalo con mucho cuidado. Y si puede irse por otro lado, pues también hágalo. Es entre donde está Vallarta Plus, en las inmediaciones para llegar a lo que es la central camionera. Nos vamos a más información esta mañana y ya está listo el compañero Seas Lorenzo Bravo. Quiero comentarle que más de 500 viviendas en Puerto Vallarta han sido localizadas en zonas consideradas como de alto riesgo. Hay todavía casas que están, por ejemplo, en Bosques del Progreso, en Lomas del Progreso, toda esa zona hay viviendas que realmente están en alto riesgo. Y con estas tormentas, pues olvídese, ya tenemos a Oseas en la línea. Vamos con este reporte. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. A lo largo de este año, Susana, quiero informarte que elementos de Protección Civil por lo menos han detectado unas 500 viviendas que están ubicadas en zonas consideradas como de alto riesgo. Esto lo informó Adrián Bobadilla, jefe de Bomberos y Protección Civil del municipio de Puerto Vallarta.
Son todas las viviendas que tenemos ubicadas, que son asentamientos que viven en zonas de riesgo. Año con año los dejamos por escrito, afortunadamente nos reciben, siempre nos reciben, la gente ya sabe dónde vive. Y bueno, la recomendación es que mantengan su plan familiar de Protección Civil, lo mantengan actualizado, que tengan pláticas con su familia, con sus esposas, con sus hijos, para que puedan tomar decisiones al momento que sea necesario.
Bueno, finalmente Adrián Bobadilla comentó que todas aquellas personas que viven en zonas consideradas como de alto riesgo, es muy importante que durante la temporada de ciclones y tormentas tropicales estén muy alerta ante cualquier llamado que haga directamente las autoridades correspondientes. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas, y continuamos con más información. Nos vamos a la pausa. Quiero comentarle de nueva cuenta, amigos del auditorio, que este camión de valores, este vehículo de valores, está prácticamente frente a Vallarta Plus. Llegaron los bomberos. Si usted tiene que transitar por esa zona, hágalo con mucho cuidado. Y si puede tomar otra arteria, pues hágalo mejor. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
El auditorio será este lunes 17 de julio a las 20 horas en la parroquia de la Divina Providencia, allá en La Aurora, en donde usted podrá escuchar a este coro de los niños de San Florián en Austria. Este es un evento totalmente abierto al público en general, sin costo, o sea, es gratuito. La música es uno de los mayores regalos que nos ha hecho la humanidad. Representa la condensación de la belleza de la vida. La música es un instante, un recuerdo, sentimientos y por algunos considerada como inspiración divina. Los coros de niños representan una tradición muy antigua, primordialmente de Europa. La gracia y belleza resulta de la combinación de voces de niños y niñas constituidas por voces de soprano y contralto. La historia del seminario de San Florián, situado en las inmediaciones de Linz, se remonta al año 304, lugar en que se encuentra entre los monumentos históricos más hermosos de la arquitectura austriaca. La parte del recinto que alberga el Instituto del Coro de Chicos data de 1071. Desde entonces se han formado grandes filas de cantantes extraordinarios. En 1996 se fundó el coro de amigos del coro de San Florián. en su versión actual, y hace un par de décadas embarcaron en sus primeros conciertos en el extranjero, donde participan exitosamente en competencias, festivales y casas de ópera. Este es un encuentro que no nos debemos de perder. Creo que es una manera de iniciar bien la semana con esta orquesta y también con los coros de San Florian de Austria. Estamos escuchando, de pronto parece que estamos envueltos con ángeles, ¿verdad? Con estos niños que se han dado a la tarea de ir a diferentes escenarios en diferentes partes del mundo, especialmente Europa. En México ya han estado en varias ocasiones. Y bueno, imagínese usted que la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta va a tocar con el coro de los niños de San Florian de Austria. Esto va a ser hoy, este lunes 17 de julio a las 20 horas en la Parroquia de la Divina Providencia en la Colonia La Aurora. El evento es abierto al público y bueno, usted puede ir sin costo. Y bueno, vamos a escuchar en un momento más aquí a los maestros. Se van a presentar, tenemos en primera instancia a...
Blas Torrellas.
Blas Torrellas.
Anita Gutiérrez.
Y Jacobo Ordóñez.
Muy bien, empezamos por la izquierda para que nos hablen de esta presentación, este coro, los niños que se han presentado en varias ocasiones en nuestro país, pero aquí en Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, es pues una presentación que no debemos de perdernos. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener a un coro de este nivel, por su trayectoria, por su historia, por lo que representa este coro en Austria, pero desde luego también por esta historia y por esta, pues, tan ricas interpretaciones. Y luego va a ser en la iglesia de la Divina Providencia, en la Aurora. Imagínese usted. Bueno, iniciamos, adelante.
Bueno, ahora que lo mencionas, gracias primero que nada por el espacio que nos abren. Justo este templo de la Aurora tiene una acústica impresionante, increíble. Hicimos un ensayo ahí el sábado y fue una experiencia maravillosa, ¿no? La orquesta, el coro, todo suena muy, 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 muy bien. Entonces, bueno, es una excelente oportunidad. Algunos ya tuvieron la oportunidad de escuchar ayer en Teatro Vallarta al coro. Con su espectáculo que hacen ya ellos, lo que tienen como repertorio. Y mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a ambos ensambles de manera independiente y después a ellos juntos, porque vamos a hacer tres
números. Este es hoy.
Hoy.
Hoy a las 8 de la noche.
Así es.
En la parroquia de la Divina Providencia. Este coro de San Florian de Austria, que pues hace un recorrido, ya ha estado en nuestro país, en el Estado de México, estábamos leyendo por ahí. Y pues nos da mucho gusto. ¿Cuántos niños integran el coro?
En ese momento son 36. Son 24 niños entre 10 y 14 años. Y la última fila, que es, digamos, de los adultos, son otros 12. Entonces son 36 integrantes del coro.
Sí, tuvimos oportunidad de escuchar a algunos de ellos. Obviamente documentarnos de quiénes son, qué han hecho, su historia. De ver a algunos de los solistas, por así decirlo. Qué magníficas voces. Sí. La verdad que te transportan. Sientes que estás, no sé, que son ángeles, ¿verdad? Cantando. Pero bueno, háblenos también sobre, y los temas también que traen para interpretar. En esta ocasión,
bueno, yo le cedería la palabra al maestro Blas, que es el director de la orquesta, para que nos hable de la cuestión musical.
Maestro. Muchas gracias, buenos días. Sí, el coro de San Florian trae un repertorio variado, trae un repertorio académico en su primera sección del programa. Ya posteriormente hace un repertorio más de su música folclórica, de la música de Austria, ¿sí? Y ya el final sí es una sorpresa para todos nuestros invitados en el concierto para el día de hoy. Con la Orquesta Sinfónica poseemos un preludio Poseemos una pieza de melodías gitanas y para finalizar una pieza con ritmo latino, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y en conjunto interpretaremos también obras de envergadura en la música académica que va a ser de agrado para toda nuestra comunidad.
¿Cuánto tiempo va a durar el espectáculo, por así decirlo?
En su totalidad tenemos alrededor de 1:10, 1:15 de duración.
Pues no lo debemos de perder, la verdad que si usted tiene la oportunidad y la hora es muy adecuada ya para la gente que haya salido de trabajar y demás, para que vaya hoy a las 8 de la noche en la parroquia de la Divina Providencia en la colonia La Aurora. ¿Nos quieres comentar algo más?
Claro, pues ese concierto es, bueno, algo muy interesante. Va a ser, es como una experiencia inolvidable, porque pues la orquesta de Escuela de Puerto Vallarta nunca había como convivido con un coro extranjero. Y pues sí, es muy interesante escucharlos. Tienen una voz maravillosa y pues qué bueno que se nos dio la oportunidad de hacer conjunto con ellos.
¿Tú qué instrumento tocas?
Yo toco violín.
Uf, hermoso. Bueno, pues déjenme comentarles que también será a partir del 24 de julio al 11 de agosto en las instalaciones del módulo del Pitillal. Desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde habrá expresión artística y corporal, baile, música, deportes y mucha diversión. Con su donativo seguirán fortaleciendo este programa social de prevención. Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, un curso de verano inolvidable en la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. ¿Usted tiene hijos, sobrinos, nietos, creativos, con talento y con mucha energía? Pues no lo piense más. Inscríbanlos en el curso de verano que la Orquesta Escuela tiene para ti. La formación integral de los niños es nuestra meta. Es por ello que la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta los invita a disfrutar de unas vacaciones inolvidables con un acercamiento de la música de una forma entretenida. Así de que, si usted quiere más información, se deben de comunicar a...
al teléfono 22-45-671. Es el teléfono de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, lo
no
repito.
No lo repites, por favor.
22-45-671. Y bueno, también tenemos información en la página de internet y en la página de Facebook. En Facebook nos encuentran con el nombre Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Y nuestro sitio web es OEPB, de las iniciales de Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, oepb.org.
Muy bien, vamos a estar dando desde luego los teléfonos. Le pido aquí a nuestros compañeros de redes sociales que anoten el teléfono aquí en la pantalla y desde luego en la página de internet www.oepb.org para que nuestros amigos del auditorio, quienes nos siguen por internet, también lo anoten. ¿Algo más que nos quieran comentar?
Bueno, pues reiterar la invitación al evento de hoy por la noche. Como bien lo comentabas al inicio, es una oportunidad increíble tener un coro de tal envergadura en nuestra localidad, ¿no? Digo, lo más sencillo sería comprar un boleto de avión e ir a visitarlos a Austria. Entonces,
pues, y luego gratis.
Gratis, ¿verdad? Además.
Es
gratis.
Importante.
Mira, yo creo que es un esfuerzo.
Sí.
Es un esfuerzo que vengan, que se trasladen. Desde luego se presentaron en el Teatro Vallarta, ahí tuvo un costo.
No, también fue entrada
libre. ¿Fue gratis?
Sí.
Bueno, gratuito, y ahora también en esta ocasión igual. Es algo que no se debe desaprovechar. Les invitamos que lleven a sus niños. Es tan importante que los niños tengan contacto con esas expresiones artísticas. De hecho, la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta pues está realizando toda una serie de actividades. Cambian los niños en cuanto empiezan a conocer un instrumento y luego a tocarlo.
Así es. Bueno, ahora que lo mencionas, las edades más o menos de los niños del coro coinciden en gran parte con las edades de los niños de la Orquesta Escuela. Bueno, ya ni da niños, ¿no?
Sí.
Adolescentes, digamos.
Es importante, por supuesto, la emotividad con la que se generan este tipo de presentaciones, ¿sí? Es importante que nuestra comunidad tenga el contacto con esa cultura, el contacto con que sea tangible para todos nosotros, de creer y soñar de que este tipo de proyectos es posible. Acá tenemos a Anita, ya puede comentarnos cómo se sintió el día del ensayo, cómo se siente con este concierto.
Pues fue una experiencia muy interesante, porque repito, nosotros no hemos tenido contacto con un coro extranjero.
Y de ese nivel, porque sí, también claro, hay que decir claro. Que no es cualquier coro, ¿verdad? No, simplemente la historia que hay detrás de este coro, una, que es muy importante, dos, los escenarios que han recorrido, en donde se han presentado, pero desde luego también la historia, para pertenecer a ese coro, toda la serie de pruebas que deben de pasar, es muy interesante. O sea, también hay que comentar que es un coro de primera, es un coro con historia, con trayectoria, con mucho talento, sobre todo, porque para ir ingresando a este coro, pues les hacen a los chicos toda una serie de pruebas, los evalúan, pasas, luego pasas así. Estoy leyendo bastante sobre el coro y la verdad, pues les agradecemos mucho que se presenten aquí en Puerto Vallarta y que ahora la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta pues alterne con este coro, y no nos debemos de perder esta presentación hoy a las 8 de la noche ahí en La Aurora. Quedan todos invitados, por favor, asistan y no se lo pierdan. Escucharlos, amigos del auditorio.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal entrevista.
Amigos del auditorio, la Universidad de Guadalajara entrega la presea Servicio Social Irene Robledo García. Déjeme comentarle que la presea Irene Robledo García nació en el 2006, en el año 2006, a través de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. La Casa de Estudios determinó otorgar un reconocimiento a los alumnos que prestaron su servicio social y que reflejaron durante el mismo un espíritu de servicio para ayudar a los demás necesitados, logrando con sus acciones y conocimientos dar vida al lema de la Universidad de Guadalajara, Piensa y Trabaja, motivo por el que se eligió a la doctora y maestra Irene Robledo García como ejemplo de la labor social, pues dedicó más de 64 años de su vida al trabajo social, creando así la presea que actualmente lleva su nombre y reconoce a todos aquellos que contribuyen de manera sobresaliente con la sociedad. Y para hablar sobre esta presea, sobre lo que significa la presea, tenemos al licenciado Guadalupe Yáñez Rivera, jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buenos días. A ver, no lo escuchamos. Ya lo tenemos en la línea para que nos comente sobre el significado de esta presea y ya nos hablará justamente de esta convocatoria. Adelante. A ver, ya lo tenemos en enlace. Adelante.
Sí, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Buen día. Estamos hablando sobre esta presea al Servicio Social Irene Robledo García. Hablábamos el origen de esta presea. Háblenos de qué significa esta presea y, desde luego, pues hay convocatoria para la misma. Adelante.
Sí, buen día. Oye, muchas gracias a ti, a tu amable auditorio de aquí de Radio UDG Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias por la oportunidad de difusión de la 12ª entrega preciada al Servicio Social de Irene Robledo García por una humanidad más humana. Quiero comentarles qué es la preciada al Servicio Social Irene Robledo García. Este es un reconocimiento que la Universidad de Guadalajara desde el año 2006 entrega a miembros de la sociedad que se distinguieron por acciones de impacto social y contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de determinado grupo. ¿Cuál es el objetivo de la presea? Es reconocer a miembros de la sociedad que a través de acciones de impacto social que han brindado y contribuido al desarrollo de una mejor calidad de vida de distintos grupos sociales, esto siendo ejemplo de compromiso, solidaridad y humanismo.
Bien, ya está la convocatoria a todas aquellas personas que se quieran inscribir o proponer.
No te escucho.
Sí, háblanos un poco de la convocatoria, por favor.
Sí, claro, con todo gusto. Mira, las bases. Los participantes a la presea deberán de ser propuestos por cualquier persona de la sociedad, miembros de su comunidad, grupo social beneficiado y o integrantes de instituciones que no tengan parentesco con el nominado. Estamos en oportunidad de recepción de expedientes del 12 de junio próximo pasado hasta el próximo 8 de septiembre y cerramos a las 18 horas. ¿Cuáles son las categorías? Son 5. La primera, prestación del servicio social. Aquí pueden participar estudiantes o egresados de nivel técnico, medio superior y superior de instituciones educativas públicas o privadas del país que hayan iniciado y concluido su servicio social en el año 2016 y hasta el 31 del mes de julio de este año 2017 pueden participar de manera individual o colectiva. Esto ya tiene un carácter, esta convocatoria de carácter nacional. Trayectoria individual, otra categoría. Aquí, personas que se desempeñen en instituciones públicas y privadas, así como miembros de alguna asociación civil, grupos voluntarios, organismos no gubernamentales, fundaciones que se hayan distinguido por sus aportaciones sociales. Tenemos una en particular que va dirigida a instituciones de educación media, superior y superior, exclusivamente para el estado de Jalisco. La siguiente categoría también es dirigida a instituciones de educación media, superior y o superior, pero a nivel nacional. Esto es que cuenten con programas de extensión con un alto impacto en el que hayan participado miembros de su comunidad y contribuyeron al desarrollo de una mejor calidad de vida de un grupo determinado. Los programas presentados deben de tener mínimo 3 años de antigüedad. Y por último, la última categoría son organizaciones, va dirigida a organizaciones sin fines de lucro, dirigida a fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil y grupos voluntarios que se destaquen por su labor humanitaria en beneficio del desarrollo de una comunidad o de un grupo social. Los programas presentados deben de tener también mínimo 3 años de antigüedad.
Licenciado, si nos da un teléfono, una página para que la gente que está interesada, pues entre a esa página o bien les llame para tener más información.
Sí, claro, mira, pueden ingresar para mayores informes a la página www.cbss.udg.mx/presea o al correo electrónico preseairene@redudg.udg.mx. También pueden comunicarse a la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara al 3331-342222 a la extensión 11707 y ahí los estará atendiendo la licenciada Miriam Vargas, en horarios de 9 a 5 de la tarde.
Muy bien, pues agradecemos esta invitación y esperemos que muchos se inscriban. Hay gente aquí en Puerto Vallarta, tantas organizaciones al servicio de la comunidad, como también jóvenes, alumnos, maestros, que también hacen su labor a través de los diferentes programas hacia la comunidad. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Bien, Bueno, pues alcanzó el licenciado Guadalupe Yáñez Rivera, jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos con más información. Quiero comentarles que este fin de semana inició el operativo Salvavidas Verano 2017, el cual va a finalizar el próximo 20 de agosto. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. La Secretaría de Marina Armada de México informó que será implementada la operación Salvavidas Verano 2017 a través de la octava zona naval y se llevará a cabo en las playas de Los Muertos, Olas Altas, Flamingos, Boca Negra, Nuevo Vallarta y Bucería. La operación Salvavidas Verano 2017 se desarrollará en el área de responsabilidad de este mando naval a partir del sábado pasado 15 de julio y hasta el próximo 20 de agosto de 2017, de acuerdo al periodo vacacional de verano. Así lo informó el capitán de navío Salvador Cuellar Hernández, jefe de información y protocolos de la octava zona naval. Escuchemos.
Con la participación de alrededor de 629 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, así como dos patrullas costeras, tres vehículos, entre ellos una ambulancia, un vehículo tipo comando y un vehículo tipo autobús, dos embarcaciones tipo Defender, una embarcación tipo Proline y dos embarcaciones tipo patrulla interceptora, que vigilarán las seis playas donde se establecerán los servicios de patrullaje marítimo y terrestre para salvaguardar la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden. Asimismo, se establecerán cinco puestos de socorro y rescate con elementos de sanidad naval y salvavidas para brindar los primeros auxilios y rescate en caso necesario.
En este contexto, se recomienda no desatender a los menores de edad, tener especial cuidado con las lanchas y las motos acuáticas en las cercanías, así como evitar introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas. Además, de no obstaculizar los accesos a las playas y dejar libre este mismo a patrullas y ambulancias. Importante es seguir las indicaciones de los elementos salvavidas, así como atender los niveles de alerta de marea, Susana, señaladas con banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. Amarillo significa precaución por presencia de corrientes marinas y con posibilidad de que el estado del tiempo empeore. Y finalmente el color rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar. Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la octava zona naval pone a su disposición los teléfonos 01-322-22-457-83 y el correo electrónico zn8@cemar.gob.mx, todo en minúscula. También comentan que puede acercarse el personal naval instalado en los puestos de socorro o al de protección civil. Cabe señalar que también estuvo presente, Susana, el jefe de sección de operaciones, Francisco Contreras Miranda, quien presentó de manera previa al almirante Carlos E. Leglicé Escamilla, quien a partir del pasado sábado se integraba como jefe del Estado Mayor. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza y nos vamos a más información. Inicia la segunda etapa del programa de CEAPAL. Va a beneficiar CEAPAL a 30,000 habitantes más con aguamáticos. César Abarca, titular de CEAPAL, señaló que se instalarán 15 dispensadores automáticos más en la ciudad, respondiendo al interés de la población por ser parte de este programa inédito en el país. Para beneficiar a 30,000 habitantes más con el llenado gratuito de garrafones, el director de CEAPAL, Vallarta, César Abarca, dio a conocer que serán instalados 15 aguamáticos más en la segunda etapa de esta iniciativa. El titular de la paraestatal señaló que llevar bienestar a miles de familias de Puerto Vallarta ha sido una instrucción del gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, la cual ha sido atendida durante estos 4 años de trabajo, imprimiendo pues tacto social, imaginación y mística. Continuamos con el compromiso de innovar con proyectos de carácter social que marcan la pauta a nivel nacional y contribuyen a mejorar la cultura del consumo del vital líquido para lograr ser un municipio saludable, puntualizó César Abarca Gutiérrez, quien aseguró que los aguamáticos dan continuidad al proyecto de bebederos escolares, facilitando el acceso el agua potable de calidad entre la población, llevando beneficios a la salud, especialmente de quienes se encuentran en situación vulnerable. Ahí están más aguamáticos para Puerto Vallarta y se van a beneficiar a 30,000 habitantes más con esta, con estos aguamáticos. Nos vamos con más información y le comento que lanzó la Cámara Nacional de Comercio una encuesta sobre la eficacia de la aplicación de Uber en Puerto Vallarta. Brenda Montiel, adelante, escuchamos tu reporte.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, este 17 de julio se espera tener respuesta y se dé fallo a la situación que se tiene aquí en Puerto Vallarta de Uber por parte de la Suprema Corte de Justicia, y así saber si continuará dando su servicio en esta ciudad portuaria. En ese sentido, también la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos lanzó una encuesta para sus más de 1,300 socios que se tiene en la región para que den su opinión sobre Uber y taxis tradicionales. La encuesta, te comento, Susana, consiste en 8 preguntas donde podrán opinar si consideran que la plataforma de servicio de transporte es eficiente, si lo han utilizado, también si creen que, por supuesto, es algo mejor para Puerto Vallarta, si algunos de los cuestionamientos, bueno, por supuesto, se van a realizar vía electrónica. Teresita Marmolejo López, quien es presidente de la Canaco Puerto Vallarta, dijo que solo darán respuesta a esta encuesta a los empresarios que pertenecen a la Cámara, y ya que arrancó desde el pasado viernes, bueno, por supuesto se va a dar seguimiento a todo esto. Escuchemos lo que dijo Teresita Marmolejo López.
Un consenso inició desde ayer, de hecho, con los empresarios que están afiliados a la Cámara, 1,300 empresas. No nos vamos a meter con otra gente más que con nuestros afiliados. La finalidad es conocer su vista acerca de lo que está pasando con Uber, porque muchas veces es lo que nosotros percibimos y lo que realmente es. Entonces, antes de que la Cámara tenga una postura fija, va a escuchar a sus afiliados, a sus agremiados, para que nos digan si les ha afectado o no les ha afectado, si creen que es un servicio que les va a dar más plusvalía como destino, etcétera, etcétera. Son 5 o 6 preguntas. Es una encuesta que se va a hacer vía electrónica en un programa especial. Y sí, la finalidad definitivamente es, de una manera muy congruente, dar nuestro punto de vista muy objetivo, que sea la voz de los empresarios de Vallarta, no que sea solamente la voz de una persona quien diga exactamente qué quieren, cómo lo quieren y bajo qué lineamiento de seguridad lo quieren, ¿no?
Y bueno, te comento que esta acción se decidió tras una reunión que se tuvo con el Consejo de Seguridad Interna de la Canaco. Así que en los próximos días se tendrá la opinión, la respuesta de los comerciantes, quienes se han visto afectados también cuando sus clientes utilizan la plataforma Uber, ya que muchos de ellos, bueno, han sufrido sus bloqueos o también los han tenido que bajar del propio carro que trae Uber y los pasan a los taxis tradicionales. Esta es la información, Susana.
Gracias, gracias Brenda. Amigos del auditorio, pues con respecto a Uber, déjeme decirle que en lo que corresponde a Bahía de Banderas, pues Uber está catalogado como un depredador de la economía de taxistas. Esto lo dice Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente de esta asociación de empresas transportadoras de taxis en los aeropuertos. Auguró que si continúa esta situación puede suscitarse una situación que no es de paz social. Bueno, pues ahí tiene usted. También le comento, en Nayarit sigue la búsqueda de aviadores en la Universidad Autónoma Nayarita. Y por otro lado, trabaja ya el Congreso de Nayarit en la entrega-recepción. Pues estamos en espera de la entrega-recepción. Esto será en septiembre, pero ya están los grupos de trabajo, tanto del gobernador Roberto Sandoval como aquí en Bahía de Banderas, ya lo decía el doctor Jaime Cuevas, ya están integrando este equipo de entrega-recepción y desde luego pues todo el mundo quiere saber cómo se entregan las finanzas del estado y de los municipios en el estado de Nayarit. Es momento de escuchar la colaboración del doctor Jorge Tellis López, director de la División de Ciencias Biológicas y la Salud del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, doctor, adelante. Sí, adelante, doctor, lo escuchamos. Bien, vamos a retomar la llamada con el doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Mientras tanto, bueno, pues comentar sobre esta intensa, fuerte tormenta de ayer. Ya nos comentaba el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bueno, pues va a continuar lloviendo. Hay que tomar nuestras precauciones, pero sin duda resultó todo un espectáculo la tormenta eléctrica de anoche, en donde afortunadamente los daños causados por los rayos, más que por el fuerte viento y la abundante lluvia, pues nada más se fue la luz, la energía eléctrica en algunas colonias se restableció pronto, pero afortunadamente no hubo daños que lamentar. Nos vamos ya ahora sí. Ya tenemos al doctor Jorge Téllez, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa, en su colaboración de los lunes. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Buenos días al auditorio. Bueno, tú acabas de señalar uno de los temas más importantes, no solamente del día de hoy, sino yo creo que debe ser un tema ya estacional, es el cambio climático. Les voy a compartir una página del Fondo Mundial para la Conservación sobre el cambio climático en Latinoamérica, una nota muy interesante. El clima de Latinoamérica está cambiando debido principalmente a las crecientes concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Los patrones de precipitación están cambiando, las temperaturas están aumentando y algunas áreas están experimentando cambios en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas. Los impactos van desde el derretimiento de los glaciares, como el que recién se desprendió en la Antártida, hasta devastadoras inundaciones y sequías. Los dos grandes océanos que rodean el continente americano, el Pacífico y el Atlántico, se están calentando y acidificando a medida que aumenta el nivel del mar. Desafortunadamente se esperan mayores impactos en la región, ya que la atmósfera y los océanos siguen cambiando rápidamente. El suministro de alimento y agua se verán afectados. Los pueblos y las ciudades, así como la infraestructura necesaria para sostenerlos, estarán cada vez más en riesgo. La salud y el bienestar humano se verán afectados negativamente, así como los ecosistemas naturales. Los cambios en el clima y los fenómenos meteorológicos extremos han afectado severamente a América Latina. Eventos como tifones y huracanes, tormentas eléctricas, granizadas, tornados, tormentas de nieve, fuertes nevadas, aludes, marejadas, inundaciones, incluyendo inundaciones repentinas, sequías, olas de calor y olas de frío, son cada vez más frecuentes y severas. Todo esto ha provocado el desplazamiento de personas, numerosas muertes e importantes pérdidas económicas. Las tormentas tropicales originadas tanto en el Atlántico como en el Pacífico han devastado algunas áreas de México, Centroamérica y el Caribe. Más allá de los daños causados por las tormentas en las zonas costeras, las lluvias torrenciales en el interior han causado muchos mayores daños. En 1998, tan solo el huracán Mitch en la zona del Caribe afectó a 600.000 personas y en gran parte debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias. Al calentarse, los océanos se expanden y se elevan aún más al recibir grandes cantidades de agua dulce debido al derretimiento de los glaciares y las capas de hielo. El nivel del mar continuará aumentando a un ritmo acelerado en el futuro. Para el 2100, el nivel del mar podría aumentar de 1 a 4 pies más. Según indican investigadores reconocidos, el aumento del nivel del mar amenaza a la población latinoamericana, en gran parte de la cual vienen las zonas costeras, debido a la contaminación de los acuíferos, la erosión de las costas, las inundaciones en las zonas bajas y el aumento del riesgo de marejada. El tema del clima es un tema crucial de los gobiernos de todos los niveles, desde lo internacional hasta los gobiernos locales. No tengo duda de que este tema se desprendan dentro de no mucho tiempo acciones para la sobrevivencia de nuestra especie y no solo de nuestro bienestar. Gracias por su amable atención y no olviden cuidar su entorno. Buen principio de semana.
Gracias al doctor Jorge Téllez. Y bueno, pues hay que detener la degradación ambiental del planeta y forjar un futuro entre los seres humanos para que se viva en armonía con la naturaleza. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Le deseamos un excelente inicio de semana. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce. Gracias, Héctor. En la producción general, José Isabel Gómez. En la producción de noticias, Roberto Hernández. En la asistencia, Estefanía Martínez. Y en las redes sociales, Arturo Espino. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 12... A las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. A la 1, señal informativa desde la ciudad de Guadalajara. Quédese usted con el Expreso de las 10. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.